Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro minutos pasan de las cuatro de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quien te saluda es Beatriz Calderón y a esta hora arrancamos un programa más de Poniendo las Calles, el primero del mes de febrero de este 2017, porque sí, querido ponedor, ya nos hemos merendado el mes de enero. Cuando nos queramos dar cuenta estamos celebrando la Semana Santa y en nada planeando dónde nos vamos el puente de mayo. Mientras la vida se nos va a una velocidad de vértigo, nosotros seguimos aquí una madrugada más para acompañar a los ponedores de calles. El objetivo es muy sencillo, hacer que estas noches de trabajo o de insomnio, según sea tu caso, pues se pasen de una forma un poquito más agradable. Con eso nos damos por satisfechos. Ahora bien, si ya encima conseguimos que te lo pases bien, pues nada, nos sentiremos tremendamente contentos. Por el momento, para abrir boca, vamos a comenzar con una noticia positiva. Y es la que nos trae UNICEF, porque es una noticia de esperanza. Esta ONG acaba de lanzar el mayor llamamiento de fondos de toda su historia, de toda la historia de UNICEF. Necesita recaudar 3.300 millones de dólares para poder mantener, entre otros servicios, la atención que ofrecen los campos de refugiados. Actualmente, esto es un dato que pone los pelos de punta. Uno de cada cuatro niños, es decir, 535 millones de criaturas, viven en uno de estos campos que hay repartidos por el mundo. La situación que viene de lejos se ha agravado tras las guerras en países como Siria, Irak o Yemen. Solamente de Siria se estima que hayan salido 2.200.000 niños, sin casa, sin escuela. ¿Te imaginas vivir durante años en un campo de refugiados? Porque salen pensando que la cosa va a prolongarse durante meses, o durante un año, o durante dos. Hay campos de refugiados abiertos desde hace 40 años. Gente que ha vivido toda su vida en un campo de refugiados. Pues Mirna, una joven iraquí de 11 años, nos lo cuenta. Dice que lo más difícil es cuando llueve, porque todo se embarra y hace mucho frío. Este es solo uno de los muchos testimonios que UNICEF ha utilizado para mostrarnos la situación que viven estos críos. Gracias a la labor de esta ONG, los niños que residen en campos de refugiados tienen ropa, tienen comida y tienen también educación. Allí abren escuelas con el objetivo de que los más pequeños no pierdan más años de estudios. La adquisición de vacunas y el control del agua para evitar epidemias como, por ejemplo, el cólera, pues también están entre sus prioridades. Para conseguirlo necesitan, como te decía al principio, 3.300 millones de dólares en este 2017. Y lo mejor de todo es que estamos seguros de que, como siempre, van a conseguir recaudarlos. Puede que los gobiernos no colaboren y que a veces no se le preste la atención que se necesita, pero cuando el llamamiento se extiende a la ciudadanía, ahí no hay quien nos pare, ya que no podemos evitar que tengan que abandonar sus casas. Pues al menos hagamos que su vida en estos campos de refugiados sea lo más normal posible. Tenemos que colaborar, todos. Es bueno comenzar con noticias así, que nos animan a ser solidarios y, ¿por qué no?, que nos muestran también lo afortunados que somos algunos, ¿verdad, Fran?
Ah, así es, Bea.
No sabemos lo que tenemos.
No sabemos lo que tenemos.
Ni dónde vivimos.
Y nosotros que nos quejamos de, ay, es que estamos aquí currando de noche. Pues mira, por lo menos tenemos dónde ir a dormir después, ¿verdad?
Así es. Bueno, esto no ha hecho más que empezar. El programa no ha hecho nada más que arrancar. En esta hora te tenemos reservadas un montón de cosas y Fran nos las va a contar.
Sí, en la primera hora, como siempre, Bea, venimos súper cargados de contenido, de noticias guachis, chachis y sobre todo noticias chupis que hemos conocido durante esta noche. Por ejemplo, ¿sabías, Bea, que tenemos ya un planazo? Podemos empezar a comprar ya las entradas para el Ferrari Land.
Bueno, nuevo parque de atracciones.
Correcto, el nuevo parque de atracciones que va a formar parte de PortAventura y que está dedicado en su totalidad a la escudería italiana que va a abrir las puertas ahora en abril y ya se pueden comprar las entradas. Impresionante. Yo desde luego no me lo pierdo, y si nos quieren invitar, oye,
aquí estamos,
¿eh? Aquí estamos en la radio.
Nosotros recibimos de todo, lo que haga falta.
Efectivamente. Antes de que yo te cuente esta y muchas otras cosas, tendremos a nuestro compañero Roberto Pablo contándonos algo muy interesante sobre el CSIC. Y es que, al parecer, vea, nuestros científicos están investigando cómo evitar que un meteorito se estampe contra la Tierra. ¿Sabes? Que Obélix, esto a Obélix le preocupaba un montón, que se nos caiga el cielo encima, ¿no? Pues podemos evitarlo ahora mismo en España. ¿O no?
Bueno, están estudiándolo.
Estamos en ello. Nosotros, desde luego, se lo agradecemos, porque la última vez que se estrelló un meteorito contra nuestro planeta, pues estaban ahí los dinosaurios, ahí pasándolo bien con sus huevos y sus plumas, porque los dinosaurios tenían plumas. ¿Algunos? Y mira, no les fue nada bien a los pobres.
No.
Y hoy toca Madrugada de Misterio. ¡Wow! Sí. David Cuevas está con nosotros un miércoles más para hablarnos de casos de missing time o casos de tiempo perdido. ¿Y esto qué es lo que es? Pues yo te lo explico. Es gente que no sabe cómo ha hecho cosas que necesitan muchas horas para ser llevadas a cabo. Por ejemplo, si tú y yo nos vamos a dar una vuelta ahora a Toledo, volvemos y no nos acordamos de qué hemos hecho, de que hemos estado en Toledo. ¿Qué ha pasado durante esas horas? Viajes inexplicables.
Yo hay días que salgo de aquí, cuando llego a mi casa tengo esa sensación. No sé si es de lo dormida que voy, si hago ya el camino de forma mecánica.
Eso es porque son muy malas horas,
pero Bea. Hay veces que pienso, ya he pasado por aquí, he hecho este recorrido. Pues sí, a mí también me pasa, ya se lo explicaré yo a David cuando venga por aquí. Bueno, Fran, ya nos has dicho que vamos a contar en el programa de hoy, pero claro, estamos sin saber el tiempo que va a hacer este miércoles, y esto también es importante, ¿qué nos espera?
Importante y un poco triste, porque hoy vamos a tener cielos cubiertos en Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura.
Hombre, por fin vuelve la cordura. Va a llover en Galicia.
Va a llover en Galicia y además va a venir con viento.
¿Sabes
fuerte?
Que en tu tierra estáis en una de las peores sequías que se recuerdan.
Sí, en una de
están
las...
Están saliendo pueblos que estaban bajo el agua.
Ya lo sé.
A la superficie.
Si la gente está acostumbrada a que llueva todos los días en Santiago, y me parece que hay que tienen las terrazas puestas.
O sea, ¿qué opinan tus padres de esto?
Mis padres.
De esta situación.
Mi madre le parecía todo una maravilla, porque decía, ay, mira, hace un buen tiempo, estamos en diciembre.
Fran.
Y se está
también. Desayunamos todos los días en la terraza.
Pero bueno, es lo que hay, esto se ha acabado. Vuelven las lluvias y además con viento fuerte en todo el litoral gallego. Vamos, un diazo espectacular. En cuanto a las a más lluvias, pues las tendremos en prácticamente toda la mitad occidental de la península, pero serán especialmente fuertes pues allí en Galicia, en la cordillera Cantábrica y en el sistema central occidental. Y como matiz, puede ser que llueva también en los Pirineos. Todas estas lluvias se van a ir desplazando poquito a poquito, aunque con menor intensidad, a zonas del interior peninsular. Así que estés donde estés, hoy te puede llover encima.
Hay que llevar el paraguas por si las moscas.
Y además tenemos que tener mucho cuidadín, porque es muy probable que nos encontremos ahora con niebla por la mañana en los valles de Huesca y de Lérida, así como unas cuantas brumas en el litoral mediterráneo norte y en Baleares.
Con todo esto es hora de dar paso también a los verdaderos protagonistas del programa, que son nuestros ponedores de calles. Cada vez sois más los que nos seguís y de verdad, nosotros es que estamos encantados.
Estoy en Almonte, Huelva.
Qué bonito es eso, ¿verdad?
Precioso. Ya esta mañana me ha saludado.
Ah, ¿te he nombrado ya?
Sí, esta mañana me ha saludado.
¿Has visto que como soy, eh? Lo que hace la GB.
Me gusta muchísimo, Pulpito.
Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hermano? ¿Por dónde andas?
Bueno, pues estoy aquí ahora por Torremocha, dirección Zaragoza.
Ajá. ¿Cómo va la carretera?
Bueno, bien. Hay tráfico. Esta carretera tiene tráfico a todas horas. Aquí estamos gastando ruedas.
Ajá. ¿Y qué es lo que está repartiendo?
Pues ahora llevo paquetería en general, o sea que puede haber de todo, desde un palé de vino, un palé de harina, un palé de cemento, de todo en general.
Es la responsabilidad que tenéis la gente que está en el mundo del transporte. Gracias a tu curro, mañana va a haber un montón de gente que recibe tu mercancía.
Y lo que pasa es que el pulpo, que tampoco lo veo yo que está tan reconocido, ¿sabes? La gente se piensa que pues se va el camión y parece todo muy bonito desde fuera, pero la verdad que tiene su responsabilidad, como dices.
La gente que está trabajando a esta hora hay que reconocérselo, que cuesta mucho, ¿eh? Que cuesta mucho vivir al revés, y vamos a ver las consecuencias que tienen estos horarios luego el día de mañana, ¿eh?
Desde luego, que sí.
Poniendo las calles.
Ya habéis visto cómo suenan, ahora lo importante es que sepáis cómo poneros en contacto con nosotros. Para eso tenemos también a Fran, que nos lo va a contar en un momento.
Es súper fácil ponerse en contacto con nosotros, Bea. Simplemente tienes que marcar el 950 60 06. Repito, 950-60-06. Es nuestro número gratuito y además, si entras a directo a hablar un rato con nosotros, pues te llevas tu diploma que acredita que eres todo un ponedor de calles. También estamos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter en @poniendocalles y tenemos, por supuesto, naturalmente abierto el correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Perfecto, Fran. Muchísimas gracias. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a poner este miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A la clarita del día, a la clarita del día. Cuatro vientos meciéndose con la mía. Sevilla de comentario, desde Triana San Luis, poniéndonos a diario como a de perejil. Y mientras sale mediodía entre geranio y clavel, tu robita con la mía, bailando sobre el cordel. Un vestido colorado, un vestido colorado. Chaquetilla corta, banderas por el tejado. Sevilla de comentario, cortándonos el pañal, desde la pila del pavo hasta la puerta real. Y mientras al mediodía, entre gerario y clavel,
Cuatro y 17 de la mañana, hemos empezado con Concha Piquer y la verdad es que en las últimas décadas hemos visto muchas películas sobre catástrofes en la Tierra. Uno de los argumentos más recurrentes suele ser que un meteorito se estrella contra nuestro planeta, por ejemplo, Armageddon. El otro es que nos invaden los marcianos a lo Independence Day, pero nos vamos a quedar con el primero. Investigadores del CSIC se han tomado muy en serio lo del meteorito y ya están investigando cómo evitarlo. A ver qué sale de esto. Roberto Pablo.
La historia y las investigaciones nos dicen que nuestro planeta está recibiendo constantemente pequeños meteoritos. La mayoría se desintegran antes de tocar suelo, pero hoy en día sabemos que, probablemente, muchos de los cambios que se han producido en la Tierra han sido provocados por algún asteroide que impactó con toda su fuerza y con toda su inmensidad. Un estudio dirigido por el Consejo de Investigaciones Científicas está investigando los efectos que tendría el impacto de un proyectil sobre un asteroide. Josep María Trigo es investigador del Instituto de Ciencias del Espacio, Centro de Estudios Espaciales de Cataluña y el CSIC. Tenemos tanto miedo que lo primero que queremos saber es si hay alguna probabilidad de que un asteroide de un cierto tamaño impacte con la Tierra y nos mande al carajo.
Sí, por supuesto, estamos expuestos. La Tierra constantemente está recibiendo el impacto de rocas de pocos metros que impactan contra la Tierra. En el caso, por ejemplo, que tenemos de Chelyabinsk, ocurrido en el 2013, nos viene a decir que esta posibilidad, de hecho, es mayor de lo que pensábamos, porque hay muchos objetos de pocas decenas de metros, y esa es la causa, básicamente, de que los programas de seguimiento y descubrimiento de estos objetos y, bueno, seguimiento astrométrico para determinar sus órbitas, estén continuamente pues descubriendo asteroides de pocas decenas de metros, porque la mayoría, no podríamos decir que cerca del 90% quizás, todavía quedan por ser descubiertos.
Bueno, si ocurriera algo así, que un meteorito o asteroide no se desintegrara en la atmósfera y chocara contra la Tierra, queremos saber cuáles serían las consecuencias. Prestar atención porque la respuesta es muy interesante.
El meteorito se llama a la roca que alcanza el suelo. Y normalmente, asteroides de pocas decenas de metros, la atmósfera terrestre constituye un escudo fantástico para protegernos de estos objetos, como se demostró con Chelyabinsk. Sin embargo, sí que es cierto que un asteroide de esas dimensiones, de alrededor de 18 metros, que tuvo ese caso, pues ya pues puede generar una cantidad de energía suficiente para ser preocupante y para conocer y dar a conocer la importancia de este tipo de fenómenos. Precisamente por eso las Naciones Unidas han decretado, gracias al esfuerzo que venimos realizando dentro del Asteroid Day, del Día del Asteroide cada 30 de junio, en conmemoración también de otro impacto con asteroide en Tunguska en 1908, pues realmente se conozcan todos estos temas. En el caso de Chelyabinsk, por ejemplo, pues estamos hablando de que esta roca de unas 11.000 toneladas y con una velocidad de 68.000 kilómetros por hora produjo un bólido, una bola de fuego inmensa, que la mayoría pudieron ver en las filmaciones casuales tomadas por las dashcam en los coches, de una energía de 500 kilotones, que mucha fue depositada en las partes bajas de la atmósfera y generaron una onda de choque que fue la que a la postre produjo más de 1.500 heridos. O sea que esto es un ejemplo de que en ocasiones estos objetos ya con estas dimensiones pueden ser peligrosos. En el caso de Tunguska en 1908, pues estamos hablando de un asteroide bastante más grande, en torno a 30-50 metros, y que la energía en aquel caso fue tan grande, la onda de choque, que arrasó miles de kilómetros de taiga siberiana, los aplastó literalmente los árboles, y luego la bola de fuego, prácticamente el gas caliente, prácticamente a la temperatura del plasma, quemó muchos, incineró completamente muchos de esos árboles. Entonces es un ejemplo, ¿no?, de que de momento estamos, vamos a decir, protegidos hasta cierto momento por la atmósfera, hasta cierto diámetro, pero hay casos, y también estamos protegidos por el hecho de que la mayor parte de la superficie terrestre no está habitada, pero es estadísticamente, bueno, pues una posibilidad el hecho de que ocurra esto. Estamos hablando de un impacto como Chelyabinsk hoy en día, con lo que sabemos, alrededor de, bueno, cada siglo, más o menos.
Bueno, cada siglo, tampoco es tanto. La investigación que han realizado ha sido publicada en la revista de Astrophysical Journal. Se centra en el asteroide, como hemos escuchado, Chelyabinsk. No sé, ¿se pueden tener controlados los asteroides que hoy en día están amenazando a la Tierra? ¿Sabemos cuáles son?
Sí, por supuesto. En particular se podrían tener mucho más controlados, sí, como venimos diciendo, pues afrontara misiones de telescopios espaciales, al menos uno, dedicado a trabajar en una banda del espectro electromagnético, que es el infrarrojo, en el cual estos objetos son más brillantes, reflejan más la luz del Sol, y por tanto son más fáciles de distinguir. De hecho, el que no se detectara Chelyabinsk viene definido por el sesgo observacional que se produce por el hecho de que Chelyabinsk venía desde una orientación muy cercana a la posición del Sol en aquel momento. Es decir, como todos los programas de seguimiento están en la superficie terrestre, son telescopios terrestres, pues no pueden observar determinadas zonas del cielo en donde transita el Sol, y por tanto cuando se quiere observar esas zonas es de día y por tanto es inviable.
Bueno, lo que se quiere es lanzar una especie de sonda o proyectil para poder apartar o desintegrar ese supuesto meteorito que está a punto de colisionar con la Tierra. Yo imagino que acertar con un proyectil en un bicho de estos, a la velocidad que viene, no debe ser fácil. ¿Y cómo se experimenta algo así aquí en un laboratorio?
Lo que se pretende hacer es lo que planeamos dentro del marco de la Asteroid Impact Mission, que es una propuesta hecha a la Agencia Europea del Espacio, que todavía está sin financiar, pero que, vamos, deseamos todos que se haga realidad, porque, de hecho, interesa tener ese tipo de experiencias, ¿eh? Por un lado, esta misión es una misión doble, que se llama AIDA, y por un lado tendríamos el proyectil cinético, que es una sonda, básicamente, que se lanza contra el satélite del asteroide Didymos, y la Agencia Espacial Europea podría poner un sistema de sonda, en principio sería una sonda observando el impacto, pero también podría desplegar al menos un CubeSat para ver de cerca el impacto y estudiar la pluma de impacto, la cantidad de material que sale del asteroide en el impacto, etcétera. Esto es clave porque en función de lo bien que excavemos el cráter, cuanto más blanda sea esa zona y más material excavemos, mayor será la transferencia de momento cinético al asteroide y, por tanto, la desviación infringida por el impacto contra el asteroide.
Quien nos está contando todo esto es Josep María Trigo, es investigador del Instituto de Ciencias del Espacio, Centro de Estudios Espaciales de Cataluña y del CSIC. Sin ánimo de alarmar a nadie, ¿qué nos viene desde el universo? Digo, a ver, ¿podemos estar tranquilos o gastamos ese vino gran reserva que teníamos guardado para una ocasión especial?
Sí, estadísticamente estamos tranquilos porque, como decía, puedo poner un ejemplo de que asteroides como el que produjo, pues, infringió el gran cráter de Chicxulub hace 65 millones de años, el límite KT, y estamos hablando ya de un objeto de tamaño kilométrico, podríamos decir que esto ocurre cada decenas de millones de años. Esto ya son impactos a escala global, serían catastróficos. Y luego, para, como decía antes, pues un asteroide de un centenar de metros, pues también ocurre muy de tanto en tanto. Sin embargo, sí que deberíamos estar preocupados, vamos a decir, porque tenemos que, entre otras cosas, elegir a buenos políticos que se decidan por apostar por la ciencia, ¿no? Y evidentemente financiar todos aquellos proyectos que tienen un interés importante. Es muy importante, por ejemplo, para la raza humana explorar Marte, voy a poner este ejemplo, porque quizás frente a una devastación futura, aunque ocurra de aquí a miles de años, pues podría ser aquel oasis en el que la humanidad pudiera resguardarse. ¿Por qué no? La exploración de Marte supone un segundo planeta en el cual podríamos desarrollarnos en caso de una catástrofe de estas características.
Bueno, pues esperemos que no sea el caso, que no llegue, pero bueno, como buen científico e investigador nos ha dado la clave para que el mundo siga existiendo, ¿eh? Y podamos seguir poniendo las calles. Seguir apostando por la ciencia y sobre todo elegir bien a los políticos. Hay uno últimamente que, vamos, su nombre podía estar en uno de esos meteoritos destructivos.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
A toda la militancia, que seré vuestro candidato a la Secretaría General del Partido. Liderar vuestra causa, que es mi causa.
Porque en medio de tanto ruido, necesita referentes.
Desde luego, si la operación de Pachi era para apartar y anular a Pedro Sánchez, no les ha salido bien. Y la gran beneficiada, Susana Díaz, que todavía no dice si...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
4:27, seguimos poniendo las calles en directo. Y conmigo se encuentra de nuevo Fran Baliño, que ahora sí que viene a contarnos esas noticias curiosas que ha encontrado hoy en la prensa.
Y vengo con una que me ha mosqueado un poco, Bea. Porque ya sabes que aquí a las aerolíneas siempre les damos un poquito de caña y les metemos ahí un poco unas pullitas y tal. Hoy le toca a Ryanair.
Le toca bastante.
Sí, sí. Ryanair vuelve y vuelve con nuevas y emocionantes aventuras. La última de ellas es la posible prohibición de las mochilas como equipaje de mano. A Ryanair no le gusta. A Ryanair le molesta tu mochila.
Es que con Ryanair comprar un billete de avión no te creas tú que es sencillo, ¿eh? Tiene usted... Hay un momento en el que te esperas la pregunta, pero ¿tiene usted previsto subir al avión?
Es que además...
O sea, ahora, porque es que va a llevar usted equipaje o no.
Se han montado un pollo con lo de hacer el check-in en la web. O sea, en vez de mandarte el billete a tu correo electrónico como se hacía de toda la vida, ahora te tienes que meter en la web 48 horas antes, hacer el check-in, tal, no sé qué, no sé cuánto.
Confirmar que no vas a llevar equipaje, que no vas a facturar, y luego cuando llegas allí te dicen que estás obligado a facturar el de mano porque no pueden subir más a cabina. Esto es una locura.
Muchas cosas. Pues que sepas que pronto lo del equipaje de mano va a sonar como cosa del ayer.
Ya porque, no voy a poder llevar bolso.
Es que, no, bolso sí. Ah. Lo que nos molesta es eso, es la mochila.
Igual, ¿bolso como una mochila?
Igual es que se han compinchado con Chanel para que te compres un bolso, que ya os explicaré de qué va esto en las segundas noticias, porque están pasando cosas que me están dejando alucinado. Ahora quieren los de Ryanair aumentar su capacidad un 12% en lo que va a ser una gran partida de Tetris en el aeropuerto de Barajas. Va a haber tres nuevas rutas, a Bali, Glasgow y Praga.
Eso
vale, hasta ahí lo bueno. Pero, al parecer, nuestras mochilas están haciendo que empiece a quedar muy, muy poco espacio en la cabina. Y tampoco es que antes sobrase espacio, porque a mí las rodillas, cada vez que me subo, las tengo puestas contra el asiento.
Yo, como dice Pulpo, toda la pierna es tan larga, no sabe lo que es volar con Ryanair.
Sí, es terrible. Bueno, es terrible y también te ahorras unas pelas. O sea, todo hay que decirlo.
Hombre,
todo tiene
eso,
su lado
por eso
bueno.
Se vuela.
Bueno, así que es eso. Es posible que muy pronto nos prohíban subir con mochila al avión y nos obliguen
pues
a facturarla.
Sabemos.
Y como no nos obliguen a facturarla gratis y nos hagan pagar por ello, nos vamos a cabrear mucho en poniendo las calles, ¿eh? Hay que gastarse dos duros, Ryanair, por favor. Y hacer dos vuelos en vez de uno, de vez
hombre,
en cuando.
Hombre, ellos también dirán, pues si te lo ponemos tan barato, en algo te tendrás que gastar todo el dinero.
Pues sí.
Y luego tú tendrás que ver si te sale a cuenta o no.
Bueno, esto es de toda la vida, es lo de siempre. Ryanair y sus cosas. Y esto mola mucho, ¿vale? Vamos con una que me ha descabreado totalmente. Amantes del motor, o sea, casi todos los que estáis escuchando este programa, las entradas para Ferrari Land ya están a la venta. El parque va a abrir el 7 de abril... Pero ya se pueden ir comprando desde ahora, porque los primeros días ya sabéis que son el boom, va a estar eso lleno de gente y tal y cual, y hay que ir comprándolas. Y no es para menos que se produzca este boom, Bea, porque son 70.000 metros cuadrados que han costado 100 millones de euros, que hay que vender 3 o 4 Ferraris para ganar ese dinero, ¿eh? Aunque, bueno, tampoco muchísimos
sí,
Ferraris.
Con
unos cuantos que vendas ya te montas el parque de atracciones. Pero vamos, va a ser muy, muy grande. La entrada incluye acceso a PortAventura para que vayas, además, al día siguiente a PortAventura con la bilis ya aquí en el cuello.
A pasártelo pipa.
Pero claro, yo además no fui a PortAventura, es el que me queda en España, por ir. Tengo unas ganas. Bueno, pero ¿qué hay allí? ¿Qué hay en Ferrari Land? Pues para empezar, tenemos allí la montaña rusa más alta de Europa. Además es rápida, ¿eh? Hace honor a Ferrari porque acelera de 0 a 180 kilómetros por hora en 5 segundos. Esto es...
Se te ponen los pelos, no vayas de peluquería.
No, la peluquería, vamos.
Una buena coleta.
Y como lleves peluquín vas a flipar ya, eso ya es el next level.
¿Y tú qué harías con los pelos? ¿Que los llevas así muy estratégicamente colocados sobre la frente?
Yo me lo tiro para atrás. ¿Sabes por qué los llevo delante de la frente? Porque yo siempre llego tal y me intento peinar así el pelito para atrás, vea.
Voy a traer un día gomina y lo vas a hacer aquí en directo y te vamos a grabar.
Es que tengo un problema con la gomina.
Facebook Live.
Tengo un problema con la gomina. Si me echo gomina parece que tengo menos pelo, porque lo tengo tan finito que el efecto mojado, pues se me ve todo el cartón.
Pues a ti se te quedaría algo en el Ferrari Land este, los pelos.
A mí para atrás me queda muy bien. Lo que pasa es que, claro, como no le puedo echar gomina para que no se me vea el cartón, pues no lo puedo fijar ahí atrás. A ver, ya no me acuerdo ni de qué te estaba diciendo. Ah, sí, la montaña rusa más alta de Europa. Y además esta es solo una de las 11 atracciones adrenalínicas que vamos a encontrar allí. También habrá tiendas, habrá cochazos, habrá espectáculos, habrá de todo. Va a molar mucho, más cositas. Acaba de salir un estudio que indica que tener pocos amigos no es de ser un tío rancio, ni un tío chungo, ni nada parecido. Y tú preguntarás, Bea, ¿por qué? ¿Por qué dicen esto?
¿Por qué te lo cuentan?
Eso es. Al parecer, si no tienes amigos, eres más listo que el resto. Desconozco el número...
Más que si no tienes amigos, yo creo que la historia
si no
es que
muchos
si tienes
amigos.
Efectivamente. Eso. Si tienes amigos contaditos con los dedos de una mano.
Efectivamente.
Que es lo que nos pasa mucho.
Yo desconozco el número de amigos que tienen los que han realizado este estudio.
Pero
intuyo que tienen bastantes. Porque el estudio me parece un poco chorra. Bueno, al parecer, si tienes muchos amigos, te sientes importante. Pero cuando tienes pocos... Estos te hacen sentirte feliz. Y aunque las redes sociales nos ayudan a mantener el contacto con los amigos a los que vemos, pues, cada X meses, pues cada vez son más los amigos que tenemos en estas redes y cada vez nos sentimos más solos, a pesar de que ellos estén allí.
Puede que el problema sea en que se utiliza la palabra amigo así muy al tuntún. Porque una cosa es tener a muchos conocidos y gente con la que te llevas muy bien, y luego están los que están en momentos importantes. Y eso yo creo que casi todo el mundo tenemos pocos.
Yo creo que está entre el amigo y el super mega amigo, el coleguita máximo, sí, ¿no? El bro, que se llama.
El bro.
El brother. Bueno, a ver, esto todo no lo digo yo, ¿eh? Lo dice Sherry Turk. Sherry Turk es la directora en el MIT de la Iniciativa para la Tecnología y el Yo. ¿De qué va esto? No te lo sabría decir.
Sabemos.
Muy bien. Bueno, estuvo dando unas charlas TED que ahora son súper famosas, en donde dio datos de la Universidad de Indiana, que tras medir las conversaciones de 1,5 millones de personas en Twitter, determinaron que podemos tener un máximo de 200 relaciones de amistad estables, no más. No se puede tener más de 200 amigos. Te sobran 350 en el Facebook. Lo que recomienda la psicóloga Jara Pérez es que los amigos que conserves sean los que estén dispuestos a bajarte a la realidad, a decirte, tío, te estás quedando calvo. Nena, te queda muy mal ese vestido. Esos son... esos capullos, esa gente es bueno, la que te ayuda a ser
también,
feliz.
Sí, también te ayuda el que cuando estás un poquito así de bajón te dice qué guapa estás, jolín.
Bueno,
no va a ser todo que te diga que estás hecho una defesa.
Eso está bien. Sí, hombre, que nos llamen guapos siempre nos gusta. Y ya sabemos que en España muy de comprar música no somos, Bea, porque decimos, claro, ¿por qué voy a comprar música cuando la encuentro gratis en internet? Ña, muy español eso, ¿sabes? Pero hasta hace poco,
gratis.
Vamos, las plataformas de pago digitales no estaban viendo una peseta, pero la cosa está empezando
mejorando,
a cambiar.
¿Verdad?
Sí, señora. En 2016 se ha superado por primera vez la cifra de los 100 millones de euros gastados en música digital en España. 2 euros y pico por cada español. Bueno, bien.
Pero
que
está
que
muy
antes.
Bien. Cuando se hacen las cosas bien, también nos aflojamos el bolsillo.
Sí.
Es que antes la diferencia era entre 35 euros de un disco y bajarte el disco gratis.
Es
entonces
que ahora,
lo ponen muy mal.
Si te coges un pack de familia por 3 euros al mes,
jolín,
escuchas toda la música.
Escuchas toda la música que quieras.
Quizá por eso este año ha crecido el mercado un 26%, que esto para una subida de mercado es una cifra alucinante. Ya ganan más pasta en digital que en físico. Ahora mismo el número uno en el streaming de España es Manu Carrasco. Por eso
Manu Carrasco lo está petando. Vamos a verle.
Para vivir, para soñar. Digo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar.
Santi Guerrero en Twitter, estoy pasando unas semanas en Barcelona y no puedo iros por la desconexión, un motivo más para emigrar, nos dice Santi. Bueno, lamentamos que no nos puedas escuchar. David Witty dice, volvemos a la carga, esta vez vamos a hacer que Pablo, niño con cáncer, pase un buen día. David Witty es un oyente que siempre nos escribe muchos mensajes en Twitter y que es motero y hace un montón de cosas solidarias. Como por ejemplo esta, el lugar pone aquí a las 9:30 BP Universidad, a las 11:15 vía de servicio el 19 de febrero. Y por lo que nos cuenta, en esta ocasión el evento solidario y esa concentración es por Pablo, ese niño con cáncer. Francisco Javier dice, hola Bea, ¿qué tal la mamá del pulpo? Es el papá ha sido a quien han operado. Dice, mándale un beso a su padre de mi parte y un abrazote al pulpo. Venga, a por el mes de febrero. Pues Francisco, ha salido todo muy bien, el pulpo está muy contento, nos ha mandado un mensaje de que la operación ha ido fenomenal y probablemente, si no hay ningún problema, mañana podremos tener aquí con nosotros al pulpo. Yo te recuerdo a esta hora, a las 4:38 de la mañana, las vías de participación que tienes abiertas con nosotros Estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, en facebook.com/poniendolascalles, también en twitter@poniendocalles, y hay un teléfono, el 950-6006, que ya lo ha marcado nuestro compañero Andrés. ¿Qué tal? Muy buenos días. Andrés, ponedor. Buenos días. Uy, parece que hemos perdido la comunicación. No podemos hablar con Andrés, a ver si podemos restablecer ese contacto. Juan Diego Furés en Twitter también. Muy buenos días, Bea y equipo, qué grandes sois. Os estoy dando un fuerte abrazo virtual. Vamos ya por este miércoles. Francesco Patrono dice, chao Carlos y Bea, un saludo y un abrazo. Nos dice, saludos y un abrazo, gracias por hacerme tantísima compañía. En Facebook también estamos recibiendo mensaje. Enrique, buenos días, ponedores. De Zaragoza, Barcelona, con carne fresca, 6 grados. Voy por la A2, altura de Lleida. El pulpo en el camión y la COPE en mi corazón. Muchísimas gracias, Enrique. Nos gusta que nos mande siempre estos mensajes de cómo van tus viajes. Ángel Tortosa en Facebook también nos decía, buenos días, pulpo y equipo. Saludos desde Yecla, de un fiel ponedor de calles. Y Manolo, saludar a los pescadores de la Albufera de Valencia, a punto de salir con la emisora de COPE. A las 4:39 nos vamos a ir ya con nuestro compañero David Cuevas. Bajamos un poquito las luces del estudio porque hoy vamos a hablar de casos que se conocen como de tiempo perdido o missing time. Vamos a comentar dos en los que los testigos sufrieron una significativa pérdida de tiempo, que es que ellos no saben muy bien explicar. Trayectos en carretera que deberían hacerse en cuestión de horas, los hicieron en cuestión de minutos sin aparente explicación. Escucharemos a varios protagonistas con nombres y con apellidos que dicen haber sufrido una de estas experiencias. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Beatriz. Pues efectivamente.
Cuéntanos lo primero, que es un missing time. Explícanos.
Pues a grandes rasgos lo has definido bastante bien, pero un missing time, que vendría a ser, en este caso, bueno, es la definición inglesa, o la traducción más bien inglesa, de ese tiempo perdido, vendría a estar relacionado con esa pérdida temporal que, sin saber muy bien cómo o de forma un tanto inexplicada, han sufrido montones de personas, con la particularidad de que antes de que, por ejemplo, un trayecto que se puede hacer o que normalmente se hace en 2 horas, de repente se haga en media, no saben cómo se ha hecho, pero siempre pasa algo, una luz extraña en el cielo, hay quien lo relaciona con ovnis, algunos extraños autoestopistas que te dan mensajes casi que premonitorios. De eso hablaremos precisamente en esta sección de Poniendo las Calles.
Bueno, increíble. ¿Hay casos reales de lo que comentas?
Pues los hay, y además, como bien decías, con nombre y apellidos. Vamos a escuchar el primero de ellos. Nuestro protagonista es José Antonio Blanco Arrojo. Reside desde hace mucho tiempo en Marchagaz, que es un pueblo, está muy cerquita de las Urdes, al norte de Cáceres, y ahí junto a mi compañera Lourdes Gómez, pude entrevistarle y nos contaba varias experiencias, vamos a llamarlas ovni, que él tuvo con un camión, y nos contaba particularmente una que está relacionada directamente con esto que definíamos como missing time. Si te parece, la escuchamos.
Vamos.
Mira, yo salía todos los días de mi casa, iba a Toledo a por cerámicos de estos, ladrillos. Todas las mañanas me iba a las 4 para estar allí a las 6 o las 7 y allí te cargaban y te venías. Entonces salía de mi casa, de Marchegada, pasaba por Palomero. Llegaba al cruce Palomero y ahí me salía, todas las mañanas, ¿eh? Y me seguía de ahí, el tío encima puesto de mí como un cerillo, como una cerilla encendida, hasta el cruce de Mueda. Y del cruce de Mueda, si yo tiraba para la carretera del Pantano, pues él tiraba para adelante. Pero un día, de los que iba, pues se dio la vuelta y me cogió. Y de ahí me cogió, y cuando me di cuenta estaba en la Marmolar, pero eso todo en media hora o menos. Ese día se iluminó todo y me llegó, pegó un resplandor de verdad, ¿eh? Y como si fuera una cosa rara, me cogió y ya no vi nada. Yo no sé si me llevaron o lo que fuera. Lo que sí sé es que salí de aquí, por ejemplo, a las 4 de la mañana, y a las 4:30 o así estaba ya en la Marmolar, y eso es imposible.
Pero, David, es un poco como viaje en el tiempo, es decir, hay un recorrido, una parte del recorrido que ellos no saben lo que ha pasado, o no es exactamente eso. Ellos sí que son conscientes del recorrido, lo único que lo hacen en menos tiempo.
Efectivamente, es que hay dos tipos, ¿no? Están los que de repente recortan tiempo y los que aumentan tiempo. Imagínate que tienes que hacer un recorrido de una hora y de repente no sabes muy bien cómo, pero has tardado cuatro, ¿no? Eso también es otro de los casos pues de missing time, ¿no? En este concretamente y en el que vamos a ver a posteriori, bueno, pues la cosa fue en este caso a favor, porque recortaron tiempo, lo sí, cual claro, siempre nos vendría bien, ¿no?
Bueno, increíble la historia.
Es muy curiosa. De hecho, él nos contaba además que había tenido más experiencias parecidas, incluso una de las veces cuando levitó el camión presuntamente o aparentemente por causa de ese cerillo volador, como lo definía, una de las veces el camión, pues ya había cambiado de un Pegaso a un articulado, pegó tal topetazo que tuvo un accidente. O sea, una historia realmente fascinante que un día, si quieres, traemos aquí a Poniendo las Calles. Y vamos a pasar al siguiente caso. El protagonista es José Bazán Ramírez. Y bueno, pues esta historia sí que es realmente fascinante. Él se desplazaba de forma habitual entre Montejícar, que es un pueblo de Granada, y Barcelona. Bueno, pues un verano concretamente de los años 80, de primeros de los 80, según me consta por parte de la persona que nos ha referenciado su caso, que es Joseba, pues una de estas veces en verano iba a llevar a los hijos, los llevó, y al volver de Granada a Barcelona le pasó algo muy extraño. Si te parece, vamos a escucharlo.
Hace ya 40 años, pues fui, llevé a los nenes en las vacaciones, estuve allí un par de días y me vine para acá, dejé allí los nenes con la mujer y me vine.
Allí. ¿Los nenes que eran sus hijos? Sus hijos.
Mi hijo. Uh-huh. Los dejé allí y cuando venía para acá pues me pasó eso, una cosa muy curiosa, rara, demasiado rara. No sé, venía para acá, antes de llegar a ese pueblo, pues me acuerdo yo que venía un camión pequeño delante de mí. Había una recta, un poco cuesta abajo, que está allí todavía. Y fui a adelantar al camión y giró así casi de golpe para entrar por un carril que tenía a la izquierda y casi me doy con un árbol, que había unos árboles ahí, el camión casi pasé, que yo digo, uf, pasé de milagro. Seguramente no me sobró ni así. Y luego, pues al poco rato, no sé si habría andado, aquello era por Úbeda.
Estas experiencias, además de asustarte, son peligrosas, porque claro, se pueden ocasionar hasta un accidente.
Efectivamente, pero fíjate, aquí lo que pasa es que presuntamente tiene lugar casi que un accidente, lo consigue pasar sin mayor sobresalto, más allá de ese posible percance con el camión, pero mira por donde hay dos autoestopistas que le dan el alto, él los para y le sube al coche. Entonces, bueno, pues a partir de ahí nos sigue contando nuestro protagonista.
Paré el coche, me pusieron la mano y le dije que... ¿Dónde iba? Y me dijeron que iban a la Alpujarra y ahí no hay ninguna Alpujarra. Luego uh-huh. Yo digo, bueno, pero si aquí no hay ninguna Alpujarra, dice, sí, por ahí más para adelante está. Y si no, eran... hay otra, nenas jóvenes.
Eran chicos jóvenes.
Sí.
Eran autostopistas, ¿no?
Sí, me pararon, decía que venían de bañar, sí.
¿Y cómo eran? ¿Cómo eran estos señores?
Pues no sé, normal, ¿eh? Quizá un poco larguillo y fino. Finillo, los brazos los tenían larguillos, y normal, yo qué sé. Los dos venían allí muy serios mirando y hablaban algo, pero muy poquito. Y en el pueblo ese que fue donde yo me despisté, o me despistaron, pues paré, porque yo llevaba, bueno, ganas de beber, bueno, llevaba ya 2 horas conduciendo más, y se pararon un poquillo en la acera. Y yo, ¿queréis algo? No, nos vamos. Bueno, venga a beber algo que os invito. No quisieron nada.
No quisieron nada. Mira por dónde. Él entra, se quedan ahí fuera, toma algo este señor, sale y ya no están
ellos
estos.
Ya no están.
Ellos ya no están. Coge el coche y lo que pasa a partir de ahora es lo que ya podríamos denominar como un missing time en toda regla. Lo escuchamos.
Pero cuando salí del pueblo ya no sabía si había salido del pueblo, no había salido, yo qué sé. Allí me encontré algo raro. Y digo, ¿por dónde he salido yo? Y lo veía yo aquello muy raro, estaba plano. Y había como retamas. Y estaban todas en fila. Y una tierra muy roja. Y digo, ¿dónde me he metido yo? Digo, tiraré un poquito más para adelante, y luego me vuelvo. Seguí para adelante y no pasaba ni un puñetero coche. Y no se oía ni una mosca.
No se oía nada, ¿no? Qué curioso.
No oía nada, ni ambiente, ni nada.
Vale.
Ni pájaros, ni... Sí, andaría por allí, pues no sé si media hora, un cuarto de hora. Cuando quise acordar estaba entre medias de muchos coches y me había pasado Albacete. Cuando yo me encontré entre medias de los coches... Me encontré sin saber por qué, ni cómo, ni de qué manera.
Y usted dice que aquello fue algo muy raro. ¿Por qué fue raro el tema?
Coño, pues porque mandé por lo menos 200 kilómetros. Lo hice pues en 20 minutos. Claro, y luego llegar aquí, que llegué 2 horas antes de lo normal, por lo menos.
Una pérdida de la noción del tiempo total, claro.
2 horas antes de lo normal, y se mete en una extraña carretera que no conocía, con una serie de retamas, un tipo de arbusto, y sin saber cómo ya se encuentra en medio de un tráfico. Y claro, aparte de esa confusión, se da cuenta de que de repente ha ganado 2 horas, ¿no? Y lo interesante, o lo que ya remata la guinda de la extrañeza de este caso, es cuando yo le pregunto precisamente, bueno, pues por estos personajes, ¿qué tipo de conversación tuvo con ellos? ¿Qué pasó ahí cuando habló con ellos? Y ahí quizás esté la clave, quién sabe, de este Missing Time.
¿Y estos señores le dijeron algo específico? ¿Le hicieron alguna indicación de camino?
No, solo... hablando así, sí, me dijeron que... Digo, no te has dado un golpe ni te ha pasado nada. Yo qué sé, no, pues no va el coche que no tiene nada ni nada. Pero no, hablaron un poco, no, casi nada. Solo eso, que sí había tenido un accidente o cosas de esas, pero no, no poco más. Me dijeron que tuviera suerte y ya está.
¿Tuviera suerte?
Sí, tuve suerte porque no me di con el camión, pero bueno, no sé si fue por aquello.
¿Y el año recuerda usted aproximadamente?
En el 71, así. Después he pasado por allí y me he parado y he mirado y no. Pues.
Ahí usted no detecta ese camino raro.
Nada, ahí no está. Yo lo que es que adelanté el tiempo, yo quedé. Uh-huh. En muy poco tiempo, pues andé mucho. No sé por qué.
Fíjate qué curioso, porque para cerrar, fíjate que él cuenta que estos señores lo que le preguntan es: ¿ha tenido usted algún tipo de accidente? ¿Recuerdas el primer corte en el que nos contaba que había estado a punto de pegarse algo con un camión?
Sí.
¿Cómo sabían esos señores que había podido tener algún tipo de accidente? No sé, ¿no? Son estas cosas raras que no tienen una explicación clara, una pérdida de tiempo que nos explica, y previamente este caso raro de los autostopistas.
David, como siempre, nos dejas así un poco el cuerpo cortado, ¿eh? A esta hora, pero nos encanta, por eso lo contamos. A los ponedores luego empiezan a mandarnos mensajes de que se mueren de miedo, pero ahí están, no cortan.
Si ha ocurrido algún caso, ya saben que se pongan rápidamente en contacto con nosotros, sin
muy
pérdida
bien
de tiempo.
David Cuevas, periodista, autor de Dossier de lo Insólito, nuestro experto en misterio. Recuerda, el Twitter es @...
de Cuevas C, por si queréis agregarme, por ahí estoy.
Perfecto, gracias David.
A vosotros.
Hasta luego. Una de la mañana, estamos poniendo las calles. Estamos en directo y está ya por aquí con nosotros Fran Baliño, que nos va a contar esas noticias raras y extrañas que no sé, pues es que tú te encuentras por ahí, pero ¿a qué te dedicas, Fran? Reconócelo.
Tengo muchas cosillas. Yo ya te digo, yo ya ando aquí en las grandes profundidades de la COPE haciendo el mal.
¿Qué
ya lo sabes?
Sales.
Sí, 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 sí. Oye, Bea, ¿tú quieres impresionar a un chico y no sabes cómo ponerte guapa? Por ejemplo, ¿te ha pasado
alguna vez? Pues mira, ¿qué quieres que te diga? No, nunca me ha pasado.
¿Nunca te ha pasado?
Yo tengo mis cositas que dan un éxito total y absoluto.
Yo estoy
seguro. Mis truquitos.
Oh, ¿tienes tus truquitos?
Desde siempre, ¿eh?
Ah, fíjate qué bien.
Me he sabido sacar muy bien partido.
Pues para truco, nunca mejor dicho, este. Porque claro, ahora acaba de salir el nuevo set de maquillaje de Harry Potter.
Pero bueno.
Toma trucazo.
Pero...
bueno, eso va a hacer magia con las caras de...
Oye, los personajes de Harry Potter no son como para enamorarte, ¿eh?
No,
al menos
no.
La mayoría.
No, de momento no, de momento no. Pero yo te explico, porque esto es muy, muy original, ¿no? Porque no va de que te hagan magia para que estés más guapa. Bueno, a pesar de que todo el set de maquillaje tiene forma de varitas mágicas con distintos diseños inspirados en la saga. No, todo esto viene dentro de una caja con forma de libro de la escuela de magia Hogwarts, que es todo esto es muy bonito, pero atenta al lema principal del set de maquillaje de Harry Potter, que me ha emocionado muchísimo a mí y a toda la cadena COPE, yo creo. Dice, la magia es creer en ti misma. Si consigues hacer eso, podrás hacer cualquier cosa.
Estoy completamente de acuerdo, porque yo lo que estoy diciendo es cierto. Lo que hay que saber es sacarse partido.
Eso es verdad.
Pero eso de guapo, feo, está, la belleza es completamente subjetiva.
Sí, pero lo de la magia es creer en ti misma parece hombre, sacado del Instagram de Alex Gibaja, ¿sabes?
De Mr. Hola, Wonderful.
Hola, corazones. Es que, bueno, pero ya sabéis.
El caso es meterte. ¿Tú te sacas partido?
¿Yo?
¿A que tienes tus trucos?
De vez en cuando, sí.
Lo del pelo, por ejemplo.
¿Lo del pelo qué?
¿Tú sabes perfectamente cómo peinarte el pelo?
Es claro que lo sé perfectamente.
¿Para tapar defectillos?
Para tapar defectillos. Para tapar todo. A mí lo que me dijeron, cuanto más pelo en la cara, mejor. Déjate barba. Tú tienes que tapar el máximo, la máxima superficie de cara posible. Y tal. Pero que te queda muy bien, ¿eh? Sí.
Gracias.
Pero sí, hay días que sí que me pongo guapi. Que me pongo así apretadito. Tal, no sé,
así,
¿no
te das
cuenta? Es que nunca me lo decís.
Es que aquí de vez en cuando vienes con la camisa esta de franela que no gusta nada. Pero hoy, por ejemplo, vas con una del ganso chula, chula.
Ah, te mola, ¿eh?
De cuadritos azules.
¿Y ayer no te gustó la de colorines fluorescentes que traje?
Sí, esa también.
Sí, esa también.
Es que, ¿cómo viene, Fran?
Sí, pero hoy dije, voy a vestir como una persona normal. Bueno, a ver, vea, estoy también aquí planteándome muchas cosas. Es que parece mentira que en Estados Unidos digan que no hay empleo por culpa de los inmigrantes y tal, y que todos estén ahí preocupados, que en México vamos a poner el muro, tal, tal, tal. Y sin embargo, a nadie le está preocupando cómo están avanzando las máquinas. ¿Vosotros os acordáis de cuando en las autopistas nos cobraba una persona que tenía un puesto de trabajo y que aún encima era más barato por aquel entonces que ahora? Pues ahora preparados para los coches autónomos y para esto, para el robot capaz de hacer y servir 120 cafés por hora. Y sin descanso.
Madre mía.
Sin descanso, ponen el titular. A mí lo que me sorprendería es que el robot saliese a fumarse un cigarro, ¿sabes?
Hombre, de vacaciones.
Pues eso, que es un robot que te sirve 120 cafés por hora. Y al parecer no están malos, ¿eh? Bueno, yo ya sabéis, si hay algún ponedor que esté ahora mismo en San Francisco, en los States, puede desplazarse hasta el Café X y degustar uno de estos cafés robóticos y contarnos, pues, qué tal lo hace el chaval, iba a decir, qué tal lo hace la máquina esta. Por cierto, es un robot que sacaron de una cadena de montaje de Mitsubishi, fíjate. Una cadena
y pone
de montaje.
120 cafés al minuto.
Sí, dijeron, oye, si este tío nos monta 4 coches por hora, ¿qué no hará si le ponemos aquí una cafetera? Y mira, alucina vecina, les está saliendo súper, súper mega bien la jugada.
Mí, lo único que me preocupa de las máquinas es que el futuro sea tipo Terminator. Es decir, que se rebelen contra nosotros. Uh-huh. Y acaben con la especie humana.
Yo es que a mí no se me ocurre ni un solo motivo por el que no deberían hacerlo. Hombre, está una de las leyes de la robótica que impide que lo hagan a la hora de programarlos, pero cuando lleguen a ser más listos que nosotros, vamos, nos vamos eliminan.
Nos vamos a enterar.
Sí, a no ser que les caigamos.
Es lo que me preocupa, porque el otro, al final, cuando un puesto de trabajo desaparece, se crea otro, dicen.
Dicen, pero va a llegar un momento en que los robots van a ocupar el 70% de los puestos de trabajo en nuestro país. Es una noticia que dimos aquí en Poniendo las Calles hace no mucho. Se prevé eso. Lo que pasa es que
nuestro futuro lo vimos el de Wall-E.
Sí,
en otro planeta, todos gorditos.
¿Te imaginas? ¡Qué horror!
Pasando la vida padre.
Hombre, también, eso es verdad, todos gorditos, pero porque...
Claro, como no se mueven.
Porque no tenían gravedad en la nave espacial. Y tal.
El
pero
cine
bueno,
nos enseña muchas cosas, ¿eh? Yo ahí veo nuestro futuro.
El de dibujos. Yo lo he aprendido todo gracias a los dibujos. Y he aprendido también que quiero montármelo en el futuro como un príncipe saudí, ¿no? Esta semana se ha convertido en noticia porque ha comprado 80 asientos de un avión. ¿Para él solo? No. Para sus 80 halcones.
¿Pero se los han dejado subir?
Se los han dejado subir. Además hay fotos, joder, la voy a subir ahora a las redes sociales. El halcón es la mascota de moda ahora mismo en Arabia. Este señor es como la vieja de los gatos, pero la versión arábica. Tiene un montón de halcones y al parecer, pues tiene ganas de irse de cacería cuando llegue a su destino. La foto de todos los halcones en sus respectivos asientos, con sus palitos y tal, es la caña. La vamos a subir ahora mismo a arroba poniendo calles. Van todos ahí con los ojos tapados y van súper tranquilos, ¿eh?
Pero es que cada halcón creo que tiene a su... ¿Cómo se llama? A su maestro, a su...
Sí, es que por seguridad solo puede subir un halcón por persona en los vuelos,
claro,
de Qatar Airways.
Y se ve en el asiento que hay una persona con su halcón correspondiente.
Efectivamente, súper
cookie. Que probablemente sea el instructor del halcón, ¿no?
Sí, hombre, pero es que también piensa que este príncipe está generando 80 puestos de trabajo.
Pues, ¿qué? Estábamos aquí preocupados por lo de las máquinas.
Sí, sí, ¿no?
Pero luego llega gente así, absurda. Claro, es que de la absurdez nacen cosas buenas.
Pero tú imagínate en el aeropuerto cuando ves desfilar.
Hay 80 tíos, que con halcones. Por ir con un halcón en un avión.
Alucinante, alucinante.
Es increíble.
Y vea, tengo cotilleo musical para ti, qué fuerte,
vamos,
qué fuerte.
Vamos con el cotilleo.
Vamos con el cotilleo musical, hablamos de Pharrell Williams. Es el tío que nos ha hecho escuchar una canción sobre lo feliz que se siente,
Happy,
pues unas 500.000 veces.
Pero no nos la has puesto.
No, no, hoy no he puesto esa. ¿Por qué? Porque estoy aburrido ya de ella, de la felicidad de este hombre, porque aún encima acaba de ser papá ahora en enero, pero claro, para que la prensa no le diese mucho la tabarra, que somos un poco pesados, hay que reconocerlo, no lo ha hecho público hasta ahora mismo. La verdad es que la pobre mujer, Helen Lassichan, lo ha tenido que pasar muy mal porque han sido trillizos, trillizos.
Uy, papás de trillizos.
Sí, sí, pero eso no es todo, porque Pharrell, atenta, le ha, bueno, es que ya lleva cuatro chiquillos, porque hay que contar con Rocket, de 8 años, que hay que ser hortera para llamarle cohete a tu hijo. Pero bueno, esto ya son otros asuntos. Además, Pharrell va a convertirse en el primer modelo masculino de bolsos de Chanel. Sí, 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 masculino, de bolsos de Chanel. Yo me imagino a los del departamento comercial de Chanel pensando, ¿cómo podemos vender más bolsos? ¿A qué segmento del mercado no llegamos? Pues a los tíos, que son un segmento del mercado tremendo. Así que veamos si son capaces de convencernos para que llevemos bolso en los próximos años.
Su famosa colonia, la de Chanel número 5, siempre había sido
una mujer,
la imagen.
Sí.
Y un año fue Brad Pitt.
Anda,
el primer hombre en ser imagen de Chanel número 5. ¿Qué te parece?
Hombre, también si vas a coger un tío, tienes que poner a ese tío, ¿sabes? Yo lo entiendo.
Pues ahora ya anunciando también bolsos. Muy bien, vamos a escucharle. Nada, en un minutito actualizamos la información en COPE.